Hola, buenas tardes. Estamos otra vez otro miércoles más con los oyentes.
No te pongas nervioso, Jesús, ánimo.
Con el programa de autogestores de Nuestra Voz Importa.
¿Y quiénes estamos esta tarde aquí?
Paco, Tito, Ana Isabel, Pili, Jesús, como invitado, Antonio Mota.
¿Y quién es Antonio Mota? ¿Director?
Director de Aspanis.
Fundación Personas.
Fundación Personas. Y Amelia, al control.
Amelia, al control, a ver qué tal lo hago esta tarde. Muy bien, ¿y qué nos presentas esta tarde? ¿Qué nos vais a presentar?
Pues vamos a hablar de lo de esta tragedia que ha habido en Madrid últimamente, el día 31 de octubre.
Sí. ¿Y qué más?
Y sobre lo de la huelga en general. Y Ana Isabel ha traído dos temas más, sobre lo de la fiesta del Hannover o esto.
¿Halloween? Vale, y la parte central, vamos a hacer una entrevista
a Antonio.
Vale, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por la entrevista?
Antonio. Por la entrevista, por primero, empezamos por la entrevista.
Muy bien, buenas tardes Antonio, ¿no?
Buenas tardes Antonio. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué queríais preguntarle a Antonio?
Pues venga, empiezo yo, venga.
¿Yo mismo? Que no sean muy difíciles las preguntas, ¿eh? No, ¿eh?
¿Cuántos años llevas trabajando en la Spanis?
Uf, eso es casi tanto como decirte mi edad y no sé yo si te lo tengo que decir. Pues vamos a ir ya, espera que haga cuentas, pues 17 años, yo creo. Tantos como 17 años.
Muchos.
Unos pocos. Sí.
¿Cómo se enteró del puesto?
Bueno, más que enterarme del puesto, yo con Aspanis he tenido relación, puedo decir que toda la vida, a través de una relación familiar, una relación de voluntariado, una relación también de dirección en junta directiva. Y bueno, pues en un momento hay una propuesta de ocupar ese puesto temporalmente y bueno, pues temporalmente accedo a ello. Temporalmente, que llevo, pues como os he dicho al principio, 17 años en el puesto temporal.
Tito, pregunta.
¿Has estado en algún lugar trabajando?
¿En otro sitio?
En otro sitio.
Bueno, pues he estado trabajando en muchos sitios. Muchos sitios o pocos, depende cómo se ve ahora, porque bueno, pues ahora el tema del trabajo es muy precario y lo que abunda es el estar en muchos sitios y poco tiempo. Yo, gracias a Dios, prácticamente desde los 18 años he estado trabajando. Y he estado trabajando en actividades tan diversas como camarero de restaurante, celador en la residencia, lo que es ahora el hospital Río Carrión. He estado también de conserje, he estado trabajando en un despacho también. Es decir, bueno, pues he tenido más de una actividad hasta llegar a la gerencia de Aspanis. Eso no sabéis que había estado de camarero, ha sido una sorpresa, ¿eh?
No lo sabía.
Y de celador tampoco.
Tampoco. He estado de celador en Palencia y en Valladolid también.
¿Le gustaría trabajar en otro puesto mejor que el que tiene?
Paco, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gustaría vivir en una vivienda mejor que la que tienes, si es que la hubiese? Pues bueno, si es que la hubiese, bueno, pues... Si hubiese un puesto mejor que el que tengo, si le hubiese, pues no me importaría. Lo que pasa es que no sé si le habrá.
Ana Isabel, la siguiente pregunta.
Me están cayendo de todos los lados, ¿eh? A ver, Ana.
¿Cree que va a estar mucho tiempo de gerente en Fundación Personas? ¿Proyecto que tiene en Palencia?
Bueno, vamos a ver. A ver si voy a estar mucho tiempo como gerente. ¿Me quieres echar ya?
No.
Es que si voy a estar mucho tiempo como gerente, yo creo que estaré como gerente todo aquel tiempo que tanto las familias quieran que esté, y en este caso la Junta Directiva o la Dirección de Fundación Personas. Es un puesto que me encuentro muy a gusto trabajando, con una ilusión de futuro, Y bueno, pues es como el dicho ese que hay por ahí, que ¿para qué vamos a cambiar si no encontramos nada mejor?
¿Y cómo está la cosa?
¿Le gusta el trabajo que tiene?
Pues yo creo que os lo he dicho ya. Los trabajos vienen por dos maneras. Uno, bueno, pues porque todos necesitamos comer y hay que meter un dinero en casa para poder comer todos los días. Pero si aparte de eso tienes la suerte de que ganas dinero con algo que te gusta hacer, bueno, pues yo creo que ya no es solo simplemente un trabajo, sino que es algo más. Es tener esa suerte de trabajar en cosas que te gustan.
A ver. ¿Qué opinas de las personas con discapacidad?
Yo creo que no es cuestión de opinar o no opinar, es decir, todos somos personas, cada uno somos válidos en un campo,
sí.
Y bueno, pues yo creo que en el fondo todos somos discapacitados o todos tenemos algún tipo de discapacidad. Y ahora si viene, pues no sé, muchos de vosotros que sois de pueblos, si viene alguien de vuestro pueblo y me dice que coja un tractor, os diría que yo no estoy capacitado para coger un tractor. O sea, no sé cogerle, sé conducir, tengo muchos años de carné, sí, pero seguro que si me pongo a arar una tierra, pues no sé si llegaría a hacer algún surco. Igual empiezo en un lado y acabo, bueno, pues en vez de ser el surco derecho, es redondo. Entonces yo no estoy capacitado para ello, con lo cual yo creo que en el fondo todas las personas, todas, tenemos algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, no, yo creo que no se puede opinar de... ¿Qué opinas de una persona con discapacidad? No me gusta en ese sentido opinar porque yo creo que todos tenemos algún tipo de discapacidad.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio, pero la pregunta igual está dirigida a las personas con discapacidad, ¿crees en ellas? Yo creo que la pregunta iba por ahí, ¿verdad?
Después de todos los años que estamos conviviendo juntos, el no creer en una persona, en este caso, que esa era la pregunta, es decir, ¿crees en las personas con discapacidad? Pero ¿cómo no se va a creer cuando están demostrando día a día de todas las capacidades que tienen y de todas las cosas que son capaces de hacer? Yo creo que ya no es cuestión de creer, sino de dar oportunidades a las personas que tienen algún tipo de discapacidad para que puedan demostrar las capacidades que tienen. No sé si con eso te vale, Pili, de respuesta. Vale.
Vale.
¿Has hecho alguna marcha?
En la casa de mis padres tengo un diploma, no sé si es del año 80 y... No sé si es de la primera o segunda marcha, que bueno, pues un día mi padre le debió encontrar en casa, lo metió en un cuadro y allí está todavía. Pues no sé si de aquella, estoy hablando de memoria, que había recaudado no sé si 6.000 y pico pesetas, y yo creo que es del año, pues de las primeras marchas del año 80 y poco, puede ser. Entonces, en más de una marcha he participado. Y yo creo que la primera que participé, bueno, pues era, creo recordar, como que nos llevaban en autobuses hasta la entrada de Valladolid, y luego veníamos andando por Cigales, toda la parte de atrás, hasta Santa Cecilia, y la entrada estaba en los jardinillos, claro. No sé si salíamos a las 6 de la mañana, y cuando hemos entrado, no sé si eran las 5 o las 6 de la tarde, en los jardinillos. Pero te estoy hablando, no sé si había en aquella época habían inventado las farolas, o sea, que hace ya un montón de años hace eso.
Ay, si me permitís, ahí eras un yogurcito. Ahora...
Lo sigo siendo.
Desde que eres medio yogur... ¿Has hecho alguna marcha ya de mayorcito?
Yo todos los años hago la marcha. Siempre me preguntan cuando llega el mes de mayo, ya bueno, pues abril para hacer las marchas a primeros de mayo. Bueno, ¿y vas a hacer la marcha tú? Yo todos los años la hago. Otra cosa es que la hago ya dentro de la organización y no sé si se puede confesar o no. La hago en un coche de la propia organización, pues porque tienes que estar en diferentes controles. Pero fuera de estos años que estoy de gerente y he hecho otras marchas, sí que he estado haciendo marchas. Bueno, pues recuerdo ahora cuando venimos de algún pueblo, como puede ser desde Fromista algún año, incluso otro año que se bajaba por las bodegas de Villalobón. Es decir, he hecho unas cuantas marchas andando.
¿Te gusta?
Yo colaborar.
Lo que sí que os quiero decir también que el día de la marcha no hago la marcha, pero sí que hacemos la marcha los días anteriores para comprobar los caminos, sí, cómo están, para ver si hay algún problema, si hay charcos, es decir, para ver el recorrido, si está en condiciones de que lo hagan todos los participantes. Y eso lo hacemos andando.
Eso ya es la marcha.
Eso lo hacemos andando.
Si se fue la marcha ya hecha.
Bueno, pero queremos que Antonio haga la marcha andando en la próxima marcha. ¿Eh? ¿Te comprometes?
Me comprometo.
Para el 2013.
Para 2013.
Haremos más cortita y me comprometo.
Tito, ¿qué quieres preguntar?
¿Te gusta la cena de este año? ¿Vas a ir a la discoteca?
Uy, hemos pasado de la marcha a la cena. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¿Que va a haber una cena este año, Antonio?
No sé, me acabo de enterar ahora que sí, va a haber una cena.
El 28 de noviembre.
El 12 de diciembre.
La han cambiado.
El 12 de diciembre, seguro. Y seguro que antes de la cena tenemos discoteca también.
Sí, vas a ir a la discoteca también.
Bueno, pues espero ir a la discoteca porque sé que esa primera hora la discoteca es en torno a las 6 de la tarde.
A las 7 me parece.
A las 7, bueno, pues entonces este año igual nos pilla mejor. De 7 a 8, 8 y media tendremos la discoteca, digo tendremos porque espero asistir y por supuesto a la cena no voy a faltar.
No te la pierdes la cena.
No te lo pierdas, te lo pasas bien.
A las cuales se van.
¿Cuántas personas iréis a la cena de Navidad?
Pues no sé, con la responsable de ocio, que es la que había estado organizando todo el tema de la cena y de la discoteca, estábamos hablando en torno a unas 100 personas.
Muy bien, muchas, muchas. A pesar de la crisis... No se nos quitan las ganas de ir de cena de Navidad.
Más cuando cada persona que tiene que ir se tiene que pagar la cena. Es decir, que aquí nadie va invitado, sino que cada uno nos tenemos que pagar el cubierto.
Muy bien, eso está muy bien. Paco, pregunta.
¿Sí has ido a visitar el club?
El club de Ocio, la última vez que he estado en el club de Ocio creo que ha sido la semana pasada o hace 15 días. Y sí, no es que vaya con mucha asiduidad, sobre todo voy al club de Ocio para tratar temas con la responsable de Ocio. Y sobre todo ahora que está todo pintadito y todo nuevo, bueno, pues con más motivo todavía para ir.
Bueno, ¿y qué es eso del club? ¿Club deportivo? ¿Qué es eso del club?
Espera, es para... A ver, incluso para divertirnos, para talleres, para hacer trabajo manuales, belleza.
O sea, que es un centro de ocio.
Sí, es en teatro.
¿Y está abierto todos los días?
¿Yo?
No, el club de ocio. ¿Vais todos los días al club de ocio?
Yo voy los sábados.
Pero hay gente que va más días, que no son los sábados.
Algunas van los jueves a bailes de salón.
Y me gustaría que ponga Elena, cuidado que te doy, cariño. Me gustaría que ponga Elena, que ponga una exhibición de para andar en bicicleta.
¿Pero en el club de ocio las bicicletas?
No, por el día.
Vale.
Elena. Bueno, Antonio, ya sabes, una propuesta.
Me caigo.
Hay un programa que es el de andarines, en el cual un grupo de vuestros compañeros sale a pasear, a andar, bueno, pues por hacer simplemente ese ejercicio de andar. Y bueno, pues podemos tener en consideración que en vez de, aparte de hacer el andarines, valga la redundancia, andando, bueno, pues que algún día pueda ser en bicicleta también. ¿Alguna pregunta más?
Muy bien.
Sí.
Ana Isabel.
Coge el micro. ¿Qué opinas de la forma de trabajar en la que se tiene en cuenta con las personas con discapacidad?
Bueno, nuestra entidad desde hace muchos años apuesta y cree en el trabajo de las personas con discapacidad. Allá por el año 85, creo que recordar, y tú, Isabel, corrígeme si no es de las primeras trabajadoras de Centro Especial de Empleo, se creó en este caso el Centro Especial de Empleo Nubis. Bueno, pues porque entendíamos que había unas personas que tenían capacidad para trabajar, que sabían trabajar, pero que no tenían trabajo. Y perdonad. Y bueno, no había empresas que las contratasen y lo que se hizo fue, bueno, pues crear una empresa para dar trabajo a estas personas. Desde el año 85 ha llovido mucho y continuamos todavía de aquel...
Sí, perdonad.
De aquel primer núcleo, o dicho, aquellas personas que eran, bueno, pues empezamos con la lavandería con tres personas y otras tres más con el servicio de limpieza, bueno, pues hemos llegado a tener hasta más de 30 personas en Centro Especial de Empleo. Con lo cual yo creo que lo de creer ya no es creer, sino se ha demostrado que las personas con discapacidad pueden trabajar. Ya no que puedan trabajar, que saben trabajar, y aparte de saber trabajar, que lo hacen bien. Y por eso, bueno, pues ganamos contratos en igualdad de condiciones que cualquier otra empresa.
A ver, esta te llega hasta aquí.
El micro.
A ver. ¿Qué opina? A ver. A ver. ¿Qué opinas que la convención de... A ver, ¿qué opinas que la convención de derechos manifiesto de Cádiz?
Bueno, pues respecto a la convención de derechos y el manifiesto de Cádiz, yo creo que hay una persona entre nosotros que hace poco además ha estado en Cádiz y que puede contestar mucho mejor que yo, y esa persona es Isabel. Es decir, a través del grupo de autogestores con otro compañero de aquí de Palencia.
Y perdón, y Paco.
Voy a decir que junto con Isabel y otro compañero de aquí de Palencia que está a mi lado, que se llama Paco, estuvieron hace poco en Cádiz y entre otras cosas, entre otros temas, aparte de pasárselo bien, porque sé que se lo pasaron bien, pero también tuvieron tiempo para el trabajo. Y en ese trabajo estuvieron hablando de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la elaboración de un manifiesto que, coincidiendo con las Cortes de Cádiz de 1812, bueno, pues hicieron el manifiesto que se llama el Manifiesto de Cádiz. Y en ese sentido yo creo que Isabel o Paco nos podéis hablar algo. Un poquitín solo.
Bueno, pues allí estuvimos con la Pepa, que hace ya 200 años que se fundó.
¿La Pepa? ¿Quién es la Pepa?
Pues una señora que se llamaba Pepa.
Muy bien.
Claro, y luego ya hace ya 200 años que se fundó.
La primera
constitución que hubo.
Muy bien, Isabel, muy bien.
Claro, allí nos estuvieron hablando, claro, de los talleres. La gente estaba, se quejaba, que decían que hay chavales que estaban trabajando en pretaller y que no les pagaban nada, que no les pagaban como a los que estaban trabajando fijas, entonces tenían pega. Entonces, claro, nosotros fuimos a ver, pues nos enseñaron pues una plaza de San Francisco, otra de España y otra de San Antonio. Bien, hola, que te conté, Paco.
Estás hablando, Ana Isabel, cuando habéis ido a este encuentro para celebrar la PEPA, ¿verdad? Y habéis ido personas con discapacidad de toda España. Vosotros habéis representado a Castilla y León y ahí leísteis un manifiesto, que es el que dice Antonio, que vosotros mejor que nadie lo podéis decir. El manifiesto, ¿qué transmitíais en ese manifiesto? ¿Qué transmitisteis a través de ese manifiesto? Ese manifiesto es un escrito que hicisteis recogiendo la opinión de cuántas personas.
De muchísimas personas que vienen de toda España.
De toda España.
Hasta algunas de extranjero.
Personas de toda España. Y personas de toda España con discapacidad, ¿qué dijeron?
Pues cada uno opinaba daba su opinión.
Daba su opinión. Y decían, ¿no?, que queríais mejorar vuestra vida.
Claro.
Y queríais defender unos derechos, ¿verdad? ¿Os acordáis de algún derecho que propusisteis en el manifiesto? A ver, al trabajo, ¿verdad?
Unos era el trabajo, otros decían otros protestaban que estaban trabajando en pretaller y que les pagaban poco. Y
sí, bien, derecho al trabajo y derecho a cobrar más, ¿verdad? Vale, ¿y algún derecho más, Paco? ¿Expresasteis en el manifiesto, te acuerdas? ¿A una vida digna y a una vivienda, quizás?
Pues a viviendas también, que algunos vivían solos, con otros compañeros vivían solos en los pisos.
Derecho a una vivienda, derecho a un trabajo. ¿Os acordáis de algo más que reflejarais en el manifiesto, Jesús?
Pues derecho a defendernos por nosotros mismos.
Muy bien.
Y ahora mismo.
Bueno, otro día traemos el manifiesto y lo leemos, porque es muy interesante. ¿Os parece? ¿Te parece bien, Antonio?
Perfecto.
Otro día traemos el manifiesto y lo leemos. Un manifiesto trabajado por personas con discapacidad de toda España.
Lo interesante, tú lo has dicho ahora, lo interesante de ese manifiesto es que está elaborado por personas con discapacidad, es por y para personas con discapacidad.
Sí, que estuvieron el otro día en Valladolid.
¿Estuvieron en Valladolid y?
Sí, le leyeron allí también otra vez el manifiesto.
Pero sobre todo lo que me refería es que fue elaborado por vosotros, es decir... ese manifiesto no venía elaborado por ningún directivo, ni por ningún padre, sino que salió de las inquietudes de las personas con discapacidad.
Muy bien. Pues otro día leemos el manifiesto, ¿vale? ¿Alguna pregunta más que tenéis? Lee, Pili. Coge el micro.
A ver.
¿Crees que las personas con discapacidad están más valoradas ahora que antes?
Yo diría que más que valoradas, más conocidas. Es decir, igual antes las personas con discapacidad no se las conocía, no es que no se las conociese, no se conocía el trabajo que realizaban o el valor que tenían como se tienen ahora. No sé si es eso lo que me preguntabas, Pili.
¿Qué ha cambiado de nuestra entidad desde que estamos en la Fundación Personas?
Bueno, yo creo que esa pregunta también la tendríais que contestar vosotros, a ver si habéis notado algún cambio, pues desde allá por mediados de julio del 2010, bueno, pues pasamos a formar parte de Fundación Personas, es decir, llevamos ya más de 2 años dentro de Fundación Personas. Sobre todo, más que cambios, porque el día a día seguimos siendo los mismos, es decir, vosotros tenéis los compañeros de siempre, alguno nuevo que se ha incorporado. Vuestros monitores siguen siendo también los mismos, es decir, en ese sentido, seguimos yendo a los mismos talleres, a las mismas viviendas, es decir, en ese sentido yo creo que no ha cambiado nada. Sí que puede haber cambiado, bueno, pues en cuanto a lo que es la propia gestión de los servicios o de los centros, buscando siempre, bueno, pues esa mejor calidad en los servicios. Bueno, pues desde que estamos en Fundación Personas yo creo que eso es un horizonte que se está buscando, no es que antes no se hiciese. Pero ahora, al ser más personas, bueno, pues tenemos esa ventaja de poder incorporar experiencias de otros centros en las cuales nosotros podemos mejorar también.
Y tener más unidad, casi.
También, también. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ahí.
A ver, Jesús.
¿La crisis está afectando al funcionamiento?
Bueno, yo creo que la situación económica que está viviendo nuestro país afecta a todos los órdenes, a todo. Afecta a todo lo público, a todo lo privado y bueno, yo creo que no hay nadie en este país que no le afecte la crisis. En cuanto al funcionamiento, bueno, pues digamos que desde el punto de vista económico, vosotros lo estáis viendo, que por ejemplo en los talleres no teníamos tanto trabajo como había antes, es decir, ahora hay menos trabajo y le tenemos que repartir más. Esos trabajos se siguen pagando incluso menos que lo que se pagaba hacía años. Y lo que es el funcionamiento en sí, bueno, pues yo creo que tampoco nos ha variado en cuanto a lo que es la calidad en el servicio. Procuramos los profesionales de esta casa, bueno, con los mismos medios o con unos medios menos que los que teníamos antes, bueno, pues seguir intentando dar en esos servicios la calidad que estábamos dando antes. Lo que nos está afectando está claro, Jesús, y más que nos va a afectar.
¿Y los recortes?
Bueno, si estáis más enterados que yo, casi los recortes, un montón de cosas.
Yo quería hacer una pregunta. En los proyectos, a pesar de la crisis...
Una cosa es que me preguntes, otra que yo te conteste.
Vale. A pesar de la crisis, Aspanis Fundación Personas tiene nuevos proyectos. ¿Nos podrías contar?
Sí, bueno, pues son proyectos que están en marcha, sí que es verdad que en estos momentos están ralentizados, no quiere decir que estén parados, pero sí que están ralentizados y sobre todo conforme a los tiempos que corren, pues se están amoldando. Tenemos un proyecto de un centro nuevo en unos terrenos de la Avenida Madrid, donde tenemos ya los servicios residenciales y los servicios ocupacionales. Es un centro nuevo con una capacidad de servicio residencial para 20 personas y de centro de día para 40, y en estos momentos, bueno, pues estamos en la fase de construcción. Está menos avanzada que lo que nosotros nos gustaría, pero sobre todo, bueno, pues como me habéis comentado en la pregunta anterior, hay una serie de recortes, hay una serie de crisis, hay unos factores económicos muy importantes que no obligan a parar el proyecto, pero sí a darle una marcha en este sentido un poco más lenta. Y luego tenemos también un proyecto en la zona de Aguilar que prácticamente es ya una realidad y esperemos que cara al año que viene se ponga ya en funcionamiento, que es un nuevo centro añadido al que ya tenemos allí, bueno, pues con la idea de dar servicio a lo que es toda la comarca de Aguilar de Campo. Esos serían en estos momentos esos dos proyectos como más visibles.
Pues es estupendo escuchar esto, ¿verdad, chicos?
Sí.
Que tenemos proyectos. Pili, ¿quieres comentar algo?
Yo he visto yo en el internet, en el diario Pantino, de lo que hablaste, lo de Antonio, lo que hablasteis.
Sí, Pili se refiere, seguro, es una entrevista que aparece en el diario Palentino el domingo pasado,
sí.
En el cual, bueno, pues en esa entrevista se da a conocer el proyecto del centro de Aguilar y un poco, y el resumen hecho de lo que aparece en diario Palentino, pues es lo que estamos comentando aquí. Es un centro nuevo, con una capacidad para 33 personas en servicio residencial y de 60 en centro de día, centro ocupacional. Y sobre todo lo que se quiere dar es una atención a todas las personas con discapacidad de la zona de Aguilar de Campo. Estamos hablando de Aguilar de Campo, Cervera, Alar, Herrera, pues por nombrar unos pueblos grandes de por allí. Sería, bueno, pues a toda esa comarca de allí. ¿Era eso, Pili? Aquí estaba guapísimo en la foto.
Sí.
No me digas que no.
Sí.
Aprovechando que está aquí, ¿queréis hacer alguna pregunta, aunque no estuviera en el guión?
Pues también os digo, mirad lo que me preguntéis porque igual nos conteste, ¿eh?
¿Alguna pregunta más le queremos hacer?
No se me ocurre a mí ahora
ninguna. Que se está a gusto con todos los trabajadores.
¿Es para mí la pregunta o para Jesús?
Es para ti.
Vale, a ver, ¿qué me vas a preguntar?
¿Estás a gusto con los trabajadores que tienes ahora actualmente o...?
Hombre, yo creo que más que tener yo, es un grupo de personas en la cual, bueno, pues yo estoy a la cabeza. Entiendo que si esas personas están ahí es porque tienen una valía y tienen una contraprestación económica por el trabajo que desarrollan. Si ellos no estuviesen a gusto en el trabajo, o en este caso yo como responsable no estuviese a gusto con ellos, pues está claro que ninguna de las dos partes continuaríamos. Entonces, bueno, pues con los trabajadores que en estos momentos están, pues por supuesto que estoy a gusto. Sí que es verdad que ahora hay otra parte, que es los usuarios y las familias de los usuarios, que también opinan. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que tanto los usuarios como las familias de esos usuarios también están a gusto con los trabajadores que hay ahí en Aspanis, Fundación Personas.
Es la primera vez que vienes aquí a la radio, ¿has venido más veces?
No, ya he venido alguna vez más. Hace ya, pues igual 4 o 5 años que me invitasteis. Y el año pasado también, bueno, pues desde Radio Colores se me invitó una entrevista personal también.
Es que claro,
pero me habían dicho que por venir aquí se cobra.
Sí, corriendo.
¿No? Luego pasas el cestillo.
Vale. Y es que me habían dicho, tú vete y dice que se cobra por ir. Bueno, pues nada. O sea, ¿que no se cobra?
No.
Aquí quien viene no cobra, porque el año pasado invitamos a Eliodoro Gallego y no le cobramos por venir, ¿eh? Ojo, no empieces.
No le cobramos por venir.
Bueno, pero una cosa es que a Eliodoro no le pagasteis, pero a mí sí que me podíais pagar,
sí.
¿no?
Aquí son todos iguales, nada, que hay mucha crisis.
Vale. Bueno, entonces agradecer, ¿no? Pues venga, pues agradecer la presencia.
Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.
Sí. Yo creo que
nos ha venido bien esta la entrevista, que ha estado amable, tranquila, amiga, y de reírnos. Y,
pues. Hombre, no me habéis puesto nada de beber, ni de comer, ni me vais a pagar. ¿No?
Si te ponemos, no puedes hablar, ¿verdad?
Bebe y come, no se habla, porque luego no se entiende.
Sí, se puede comer y beber y hablar también.
Tito, venga, dile algo a Antonio para despedirle, y Paco y Pili, venga. ¿Qué le dices, Tito, a Antonio?
¿Qué le digo? Pues, si le ha gustado la entrevista.
Bueno, yo no sé si la entrevista me ha gustado, ¿no? Lo que sí es que me he sentido muy a gusto. Y bueno, pues son esos momentos que después de un día de trabajo, en este caso, bueno, pues fuera de Palencia, y bueno, pues lo que es la tensión de todo el día de trabajo, vienes aquí, lo que te sientes es muy a gusto, muy relajado y pasándotelo bien, además, y pasándotelo bien.
Nos alegramos mucho. ¿Y Paco, cómo te despides tú de Antonio?
Muchas gracias.
¿Y Paco, qué le dices a Antonio, Paco?
Pues nada, que si puede venir otro día, no se lo agradeceríamos.
Para la marcha le llamamos.
Bueno, pues...
Sí, para el año que viene.
Dentro de poco empezaremos ya a preparar la marcha, porque sí que es verdad que el tema de la marcha es un solo día, normalmente a primeros de mayo.
Sería la 30 y...
30 y muchos ya, 30 y muchos, 34 marcha. Pero la preparación se empieza, bueno, pues prácticamente a partir de Navidades ya. A partir de Navidades empezamos ya a preparar la marcha, pues con todo el tema de infraestructuras, de permisos, de diseños, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a vuestra disposición. Si es que yo... Pero sí que el próximo día que venga, por lo menos...
Unas pastitas
y algo de beber, aunque sea una Coca-Cola.
Eso está
hecho. Bueno, eso no te preocupes, que sí, tranquilo.
Eso está hecho.
Antonio, que yo lo de la marcha, antes de venir aquí a Valencia, lo conocía por lo de la tele, porque salías en la televisión, en las noticias de las 2 de la tarde, cuando sobre el mes de mayo, cuando empezaba lo de la marcha, por eso me sonaba, pero si no, por más no me sonaba el
tema. Bueno. De te queremos despedir, pero no te despedimos todavía. Ana Isabel te va a decir algo.
Esto, Antonio, ¿has hecho tú alguna vez la marcha Cremí?
La de Cremí. Ah.
Bueno, pues en Palencia hay muchísimas marchas. Es decir, a raíz de... Bueno, no a raíz de la nuestra lleva ya, pues eso, más de 30 años recorriendo la provincia de Palencia, la capital de Palencia. Y sobre todo en mes de mayo, junio, julio, bueno, pues raro es el fin de semana que no hay algún tipo de marcha. Procuro ir porque, bueno, pues no dejan de ser compañeros nuestros y muchas de las personas que organizan esas otras marchas también acuden a la nuestra. Con lo cual, bueno, pues hay un dicho castellano que dice que de bien nacido ser bien agradecido.
¡Ah, muy bien!
No estaba yo dándole vueltas, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues procuro ir.
Claro, es que yo el último domingo de septiembre hice una marcha y casi siempre que voy suelo ir al Alfonso, Begoña, la Calde y todos unos cuantos. Más desde salir desde Fento de Vicacremí.
Lo que pasa es que cuando voy con mis hijos y lo hacemos y ya está.
Y vas de incógnito.
Vamos a pasar el día también.
Sí. Bueno, pues ya está.
Muy
la,
bien.
La marcha esta jacobea de San Cebrián.
Muy bien, bueno, pues nada, ya nos hemos despedido. Sí. Le damos las gracias en nombre de todos.
Muchas gracias,
Antonio. Y ahora ponemos un poquito de música para despedir a Antonio. Venga, muchas gracias.
Continuamos después de la magnífica entrevista que hemos hecho a Antonio. hablando sobre lo de la, como ya sabréis, sobre lo de la tragedia de Madrid, del Madrid Arena, que 4 chicas han fallecido. ¿Qué opináis de esto, Tito?
Yo muy penoso eso, muy penoso, y los padres están tristes, los padres.
Pues el otro día salió en la tele una chavala, no sé, jovencía que la enterraron, se llamaba Eva, del accidente ese de Madrid. Y los padres pues estaban hechos polvo.
Paco.
Pues las chicas tenían entre 18 y 20 años, ¿no?
Bien, ¿y qué opináis de esas catástrofes? ¿Se pueden evitar?
Yo creo que sí, Amelia, porque se puede hacer fiestas de esas, pero tener más cuidado con tanto con lo de las bengalas y cosas de esas, y si no hay capacidad para tanta gente, no dejar pasar a tanta gente.
O sea, mayores medidas de control y de seguridad.
Sí, que haya más medidas de control y de seguridad.
Que pues sí, que haya más control de seguridad, vamos, yo creo, no sé qué planeáis vosotras.
Porque aquí en un artículo que tengo aquí pone: el gobierno de Madrid exige depurar responsabilidad por la tragedia.
Es importante depurar responsabilidades.
Pues yo me enteré en casa, mi hermano, que estuvo de viaje y fue escuchando la radio y me lo dijo a mí, que no me lo creía cuando me lo oí. Después ya lo vi en la tele y que fue cierto. Me quedé helado cuando me enteré de la noticia.
Nosotros hablamos muchas veces de la seguridad, que tenemos que tener seguridad, ¿verdad? Para prevenir accidentes, seguridad.
No digo que no haya estas fiestas, como dice, han dicho la tele o eso, pero que haya más seguridad y que se pueda controlar estas, que no haya más tragedias como estas.
Que se cumplan las normas, ¿verdad? Muy importante.
Yo para mí creo que esto se forma a cuenta de la bebida.
El que haya mucha gente tiene que ver con la bebida, ¿crees, Ana Isabel?
Pues si van bebidos más de la cuenta, pues igual el coche se le va por otro sitio.
El coche, pero estamos hablando del Madrid Arenas, que es un estadio grande, donde se reúnen muchos jóvenes.
Que hubo mucha capacidad de gente.
Sí.
Y no era para tanta
gente. Sí, que no había foro para tanta gente. Y es que la juventud ahora, perdonad, se porta muchas veces como los niños pequeños. Sí. No sé si la bebida o lo que sea, pero yo creo que todos nos hemos divertido y si sabemos divertirnos y saber cómo hay que eso, no tiene por qué pasar estas tragedias.
Pero una cosa, Jesús, ¿tú crees que la responsabilidad de la tragedia la tienen los jóvenes?
No, porque tampoco, como decías tú antes, la seguridad, que no hay seguridad como tiene que haber.
No se han seguido las normas al pie de la letra, ¿verdad?
Por ejemplo, el año pasado, cuando estuvimos nosotros en lo del Circo del Sol, estaban allí los de seguridad y iban diciendo a los que tendrían que pasar por donde tenían que pasar, el aforo y todo eso, y no hubo ningún descontrol ni nada de eso. Ah,
porque estaba muy controlado.
Entonces, si las cosas se hacen bien, se regulan, se controlan, se previenen accidentes, ¿verdad?
Pero yo vi sitios ricones que tenían, veía por ahí con vasos tirados, bebidas de botellas, de bebidas y de muchas cosas.
Sí, es posible, ¿no?, que los jóvenes bebieran, ¿no? Pero claro, eso no tiene que ver con la tragedia, ¿verdad?
No. Perdóname.
No, son opiniones.
Y gente como sangrientas, gente también, sangrientas.
¿Qué quieres decir con eso?
Que había gente como
asustada.
Asustadas.
Sí, es que cuando pasa esas cosas, Pili, es lo que, como no hay, se asusta la gente y a lo mejor, tú que no estás de eso, a lo mejor te te atropellan o cualquier cosa, o sin querer te tiran al suelo.
¿Y qué hemos aprendido con esa desgracia? Porque de todo tenemos que sacar conclusiones.
Sí. Como he dicho yo antes, que sí, que se pueden celebrar esas fiestas, pero intentar tener más seguridad, más y no volver, y que no vuelva a pasar estas tragedias, como que eran casi unas niñas, por lo menos una que acababa de cumplir los 18 años, no hace nada que les había cumplido. Y se lo digo a la juventud, que se divierta y que vaya a sitios, pero que haya control de seguridad y esas cosas, pero que no vuelva a pasar esta tragedia.
Muy muy importante el mensaje que estés mandando a la juventud, ¿verdad?
Sí, sí.
Que se diviertan con seguridad.
Sí.
Lo mismo que los responsables de organizar eventos, que los organicen cumpliendo las normas de seguridad.
Como tienen que cumplirles, sí. Yo no quito de que haya cosas de fiestas y estas cosas, pero que haya seguridad como tiene que haber.
Muy importante el mensaje. Muy bien. ¿Y qué noticias más queréis comentar?
Pues la última, sabéis que el 14 de noviembre va a haber una huelga general. ¿Qué opináis sobre lo de la huelga general?
Yo lo opino como muy... que si mejor corta los autobuses, corta los trenes, algo así, ¿sabes?
Tú quieres decir que como es huelga general, que es posible que los autobuses, los trenes no funcionen todos, ¿verdad?
Como que pone líneas de servicios.
Servicios mínimos.
Yo cuando fui a trabajar fui andando, a pie. El día de la huelga, andando. Y otras veces venía andando de la piscina.
¿Tú, Paco?
Pues, ¿de qué es esa huelga?
Sobre los sindicatos, huelga general.
Porque yo bajo andando todas las mañanas a por Mariano.
Sí, sí.
Y tú, ¿sabes? Sí, que bajar algunos días, ¿no?
Sí, ahora, pero ya ahora cuando empieza el mal tiempo ya lo tengo más fastidio.
Yo he visto en algunas huelgas ha habido hasta palos y gente herida.
Eso son la mala utilización de la huelga, ¿verdad? Sí. La violencia. Uno se puede manifestar cuidando la forma, ¿verdad?
Se puede manifestar pacíficamente sin haber jaleos y cosas de estas.
Claro, respetando siempre,
respetándose,
¿verdad?
Respetándose los unos a los otros, como hemos hablado sobre los derechos.
El respeto, ¿verdad?
Sí.
Es una obligación.
Una obligación.
Tenemos derecho a que nos respeten y la obligación de respetar. Sí. Si en las huelgas ejerciéramos el derecho al respeto, no habría... enfrentamientos, ¿verdad?
Ahora que estamos aquí, el próximo programa de la radio es el 5, ¿no?
Sí. Sí, pero esto fuera de antena.
Vale. Querías decir, Paco, que es el 5 de diciembre, sí, el próximo programa.
Porque yo quería...
¿Habla al micro?
No, pero lo quería decir después de...
Vale, pues continuamos con el comentario.
Pues, ¿qué iba a decir yo? Digo...
Estabais hablando de la huelga general.
¿Creéis que conseguiremos algo con la huelga esta general? ¿O creerá el gobierno actual? Porque he oído yo en la radio que no se va a conseguir nada con esta huelga. No. Ojalá que conseguiríamos algo, pero...
¿Qué os gustaría conseguir con la movilización?
Pues yo creo que... se dé cuenta el gobierno de lo que está haciendo, que está el país en la pobreza casi.
¿Qué está en la pobreza?
Yo para mí, con esta huelga sería que habría más trabajo, que hay mucha gente en paro.
Sí.
Que se conciencie y se movilice, ¿verdad?
Claro, porque hay una cantidad de gente de paro.
Porque es que entre lo de la subida del IVA, lo de rescate y todas esas cosas...
La guerra de Siria.
¿Qué tiene que ver la guerra de Siria, Pili, con la huelga general?
Y pagar los medicamentos.
Y los medicamentos. He oído ahora que en enero, a partir de enero, en Madrid, el recetazo o algo de eso, hay que pagar un euro.
Bueno, la cuestión, vamos a ir cerrando, que ya son las 8.
Sí, sí, sí.
La cuestión es que el día 14 has comunicado que hay huelga general.
Sí.
Que vosotros libremente elegiréis si queréis participar o no en esa huelga, ¿verdad?
Sí.
El día 14
entiendo
esa huelga participas, te quitan bastante dinero.
Esas son las consecuencias, pero uno tiene que valorar qué le interesa más, si la protesta o el
que
dinero.
Que lo escuche el gobierno, que es lo que tiene que hacer.
Sí, vale. Que lo escuche.
Muy bien. Se den cuenta. Bueno, ¿nos despedimos ya?
Sí, nos despedimos hasta el próximo programa, que no tiene fecha de momento. Y hasta luego.
Hasta luego. Adiós, adiós, ¿no?
Adiós a todos.
Adiós, hasta la próxima, ¿eh? Adiós, adiós. Próxima.